Martí, siempre contigo. Algunos de los opositores y activistas reportan el retiro, por lo menos momentáneo, de la Fuerza de Seguridad del Estado cerca a sus viviendas. La curadora de arte, Anabeli Ramos, insta a los seguidores del movimiento San Isidro no desmovilizarse frente al régimen. Protesta de cuentapropistas en Santi Espíritus causa dificultades en la compra de carne de puerco. La CEPAL indica que Cuba se encuentra entre los países más afectados por una contracción económica mundial. Estados Unidos denuncia que con la entrada en vigencia de la ley de agentes extranjeros en Nicaragua, el régimen restringe aún más los derechos humanos y las libertades. Y la Agencia de la ONU para los Refugiados se muestra consternada por la muerte de por lo menos 20 migrantes venezolanos que huían del régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida cordial a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, edición correspondiente para este 16 de diciembre. Desde el estudio A, el ingeniero Tomás Dariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...27 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 14 kilómetros por hora a esta hora. La vigilancia policial fue retirada este miércoles de la vivienda del rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, ubicada en La Habana Vieja. En conversación con Radio Martí, El Osorbo, quien fue arrestado el martes junto al artista y activista Anabeli Ramos, dijo que fue liberado horas después y que por el momento, en los alrededores de su vivienda, todo transcurre aparentemente en un ambiente normal.
Ya ellos me retiraron la vigilancia, me soltaron a las 11 de la noche, me dejaron ahí en mi casa, siguió la vigilancia un rato y después me la quitaron. ¿Entiendes? De momento ahora todo parece normal, de momento todo parece normal. No sé ahora mañana qué pueda pasar porque mañana es 17.
También fueron 13 días que en su casa fue un calabozo, dice, así se expresó el biólogo Oscar Casanella, la confirmara Radio Martí, que este miércoles en las afueras de su vivienda, ubicada en el municipio Plaza, en La Habana, no había presencia de efectivos de los cuerpos policiales del régimen.
En la noche del día 15 de diciembre, estoy despidiendo a mis padres de una visita que estaban haciéndome aquí a la casa. Salgo al portal, veo que ya no está el operativo, no está la patrulla, ni veo ninguno de los represores que normalmente me vigilan y me reprimen. Y veo también que no era el único, ya de hecho casi todos antes de que me levantaran mi operativo ya habían dejado de estar vigilados, ¿no? Bueno, una buena noticia, no sé a qué se debe. No sé si fue por cansancio, no sé si fue pronunciamiento de Amnistía Internacional o una sumatoria de cosas, no sé. Pero por el momento y aparentemente vuelvo a tener mi libertad de movimiento. Estuve 13 días porque comencé estando vigilado el día 2 de diciembre. Entonces fueron 13 días donde se violó mi libertad de movimiento ilegalmente. En que mi casa fue un calabozo en el sentido de que estaba preso.
Otros integrantes del movimiento San Isidro han reportado que los operativos de vigilancia policial en sus viviendas fueron retirados. Entre ellos, como les hemos dicho, el periodista Esteban Rodríguez, Adrián Rubio Santos, Michael Castillo, conocido como El Osorbo. A través de un Facebook Live, la curadora de arte, Anabeli Ramos, una de las huelguistas de San Isidro, instó también a los seguidores de este movimiento de activismo y arte independiente a no desmovilizarse frente a unos pocos, refiriéndose a la cúpula del régimen cubano, a los que califica de mafiosos. Radio Martí recogió un fragmento de esta transmisión.
Ni tenemos nuevos ricos de verdad, ni tenemos una empresa privada de verdad, ni tenemos inversiones extranjeras de verdad. Todos esos actores están ahí, pero al final lo que controla es la misma familia asquerosa que está gobernando este país, o las familias que están, que se confabulan, no sé, ¿entiendes? Yo ni siquiera tengo claro quiénes son los de arriba, pero sí sé que son poquísimos, y sí sé que son mafiosos, y sí sé que no tienen la menor idea de ideología ni de nada. Lo único que les interesa es ese poder que han conseguido y que no van a abandonar. ¿Sé hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo todo el mundo debajo tratando de justificar lo que no tiene justificación? Entonces, Vamos a tratar de ponernos de acuerdo entre nosotros, de generar entre nosotros una cosa fresca, una cosa viva, una cosa inteligente, que podamos salir a la calle, pero que también podamos pensar cómo salir a la calle y qué llevar, qué demanda llevar. La demanda, por supuesto, se sabe, sigue siendo Dani Solís, que además yo no dejo de pensar en ese muchacho ni un minuto. No nos desmovilicemos, no nos mareemos, no nos mareemos, porque ellos saben cómo marearnos. No porque ustedes llevan 62 años gobernando este país. Ellos saben exactamente usar nuestros egos, nuestras falsas ideas de lo que debe ser una movilización, es decir, ellos saben hacerlo. Y nosotros tenemos que saberlo mejor. Para eso nosotros somos los que realmente estamos viviendo lo que es este país. Y nos vamos de Cuba y seguimos viviendo lo que es este país, mientras ellos viven en su burbuja.
Amnistía Internacional denunció que miembros del movimiento San Isidro y sus aliados se encuentran en una situación de temerosos niveles de vigilancia. Las constantes restricciones impuestas a los activistas y periodistas independientes de Cuba son como algo que salió de una novela de Orwell. Con escenario en las calles rodeadas de palmeras en La Habana, dijo Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina. La presencia policial frente a sus hogares y la amenaza constante de arresto es tan intensa que los activistas en esencia están encarcelados en sus casas, dijo Guevara Rosas. Y una protesta de cuenta propistas en Santi Espíritus ha provocado serias dificultades también en la compra de carne de puerco. Detalles con Tomás Cardoso.
La protesta que iniciaron hace dos semanas, 15 cuentapropistas que comercializan carne de cerdo en el mercado a la plaza en la ciudad de Santi Espíritus, se extiende ya hacia otros puntos de venta en la capital espirituana. Los emprendedores tienen topado el precio de venta en 30 pesos la libra y están demandando un aumento a 45. Mientras tanto, han decidido detener la venta de carne porcina, que es nula en los mercados estatales, informa el periodista independiente Adriano Castañeda.
El cerdo en estos momentos se mantiene cotizando en pie o en vivo, como se le dice, a 27 pesos moneda nacional. Tienen que pagar el 10% de la venta, tienen que pagar el veterinario, transportación, el local, y realmente no da, no hay en estos momentos carne de cerdo.
La pasada semana hubo un intento de negociación cuando los cuentapropistas fueron citados a una reunión en el gobierno municipal, pero la misma fracasó, comenta la comunicadora espirituana Aymara Peña González.
En ninguna parte se consigue cerdo, y es parte de lo que los propios cuentapropistas han ido acordando, hacer un parón de ventas y obligar al gobierno a tomar medidas en este sentido. Se les hizo una promesa, pero al parecer la reunión no dio buen resultado. Ellos se han puesto de acuerdo en que nadie va a vender en ninguna parte de Santi Espíritu.
Ayer martes, los vendedores recibieron nuevas amenazas por parte de funcionarios, destaca Castañeda.
Continúan con sus reclamos. Además de esta plaza del mercado, hay puntos de venta en diferentes lugares. Ellos también no van a vender cerdo a ese precio. Me dijeron dos de ellos que las amenazas de las autoridades del gobierno con la asesoría del Departamento de la Seguridad del Estado son bien fuertes, que si no se acogen al precio topado se les retiraría la patente y otros suplirían esos puestos.
Por su parte, Aymara alerta que ya la seguridad del Estado ha iniciado una campaña de descrédito de estos emprendedores que son los que garantizan el alimento del pueblo.
Los cuentapropistas, bajo condiciones imposibles para prosperar económicamente, han estado todo el tiempo brindándole al cubano lo que necesita, porque el gobierno es incapaz y ha demostrado de poder suplir las necesidades de los cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dijo en su más reciente informe que Cuba se encuentra entre los países más afectados por una generalizada contracción económica regional, con un decrecimiento calculado de un 8,5%, solo superado por Venezuela con menos 30% y por Perú, Panamá, Argentina, Ecuador, México y El Salvador. Según la CEPAL, la región sufrió una contracción del 7,7% en 2020 y vivirá su peor crisis en los últimos 120 años, con una tasa promedio de desocupación del 10,7%. Con casi 14.2 millones de contagiados y más de 475 mil muertos, de ellos 137 reportados a la fecha en Cuba, Latinoamérica fue durante meses uno de los principales focos mundiales de la pandemia, con consecuencias económicas sociales exacerbadas por los problemas estructurales que la región arrastra históricamente, apunta la CEPAL. De otra parte, Moscú anunció que la reunión de la Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba para el Comercio, Cooperación Económica, Científica y Técnica fue cancelada y forma parte de la suspensión de unos 50 proyectos de inversión rusa en Cuba de 60 planificados. El evento debía celebrarse en La Habana entre el martes 15 y miércoles 16 de diciembre. Cada año, con regularidad, se realizan dos encuentros en ambas capitales, pero el miércoles el secretario ejecutivo de la Comisión Mixta, hoy, Oleg Kunikiadvi, anunció la cancelación del encuentro en La Habana por dilación de la parte cubana. El viceprimer ministro de la Federación Rusa, Yuri Ivanovich Borisov, dijo en su momento que el carácter ideológico que desde La Habana quieren proyectar sobre las relaciones con Rusia asombra a los enviados del Kremlin, para quienes el discurso revolucionario no encaja en las relaciones comerciales. Borisov también dijo en 2018 que los funcionarios cubanos no tenían interés en poner dinero para las inversiones y en La Habana imperaba la mentalidad de la Guerra Fría y el uso de términos que ya el Kremlin estaba fuera de moda. Asimismo, una carta firmada por el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Andrés Hernández, residente en Nueva York, y por por su vicepresidente, Enix Berríos, en La Habana, exige al gobernante Miguel Díaz-Canel respuesta a varias preguntas e interrogantes sobre la llamada tarea de ordenamiento. Yolanda Huerga informa.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba cuestionó a Miguel Díaz-Canel sobre las medidas que ha tomado su gobierno para proteger a la población de los graves efectos negativos que acarreará la llamada tarea ordenamiento. Basado en la Constitución de la República, que en su artículo 65 dispone el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y la obligatoriedad de estas a contestarlas, exigen en una carta enviada este lunes por correo electrónico al despacho del gobernante respuesta a un grupo de interrogantes de los ciudadanos cubanos.
La gente está preocupada y con razón, porque teme que las medidas que se han tomado genere un aumento de los precios de los productos y servicios de primera necesidad, como parece que va a ser y lo han advertido los economistas.
Explicó Yatsi Cires, miembro de la directiva del órgano político.
No vemos que haya un plan concreto para cómo ayudar a la gente más pobre a enfrentar esa nueva realidad. También nos preocupa a que haya un diálogo sincero, un intercambio de opiniones entre personas y grupos que piensan distinto al gobierno. Y creemos que es el gobierno el que tiene que dar el paso, porque es quien tiene el poder para abrirse y escuchar lo que opinan los demás con respecto al futuro.
Asimismo, requieren los directivos del Partido Demócrata Cristiano de Cuba si tiene el gobierno planes para escuchar las propuestas económicas de la sociedad civil independiente y de la oposición y eliminar las restricciones de derechos que enfrentan los cubanos que residen en el exterior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 6:12, vistazo a Camagüey, 27 grados la temperatura, intervalos nubosos, vientos a 15 kilómetros por hora, que nos trae Lázaro Domínguez en las condiciones del tiempo.
Amigos de Radio Martí, el frente frío de la región de la Luisiana, que afectará esta noche el norte de la Florida, continuará desplazándose sobre las aguas del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias y vientos del noroeste al norte, y llegará muy débil en la noche del jueves al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando el registro de temperaturas ligeramente frías para la madrugada del viernes. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en la costa sur occidental, donde la mar estará tranquila. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Seis 14, lo que es noticia en los Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden seleccionó a su ex rival demócrata para la nominación presidencial, Pete Buttigieg, para ser el nuevo secretario de Transporte. Buttigieg sería la primera persona abiertamente gay que integraría un gabinete presidencial si es confirmado por el Senado. El exalcalde de South Bend, en Indiana, de 38 años de edad, era prácticamente desconocido a nivel nacional cuando lanzó su candidatura para presidente, pero se convirtió en una fuerza política formidable en los primeros estados primarios, terminando muy por delante de Biden en Iowa y New Hampshire. Biden ha dicho que el exalcalde podría ser un puente para una nueva generación de liderazgo demócrata. Y la tormenta del virus se suma también ahora a una invernal. Una nevada con fuertes vientos y poca visibilidad golpea la costa este de los Estados Unidos. Nueva York, New Jersey, Connecticut afectados desde esta tarde Hasta mañana tendremos precipitación en esta parte de los Estados Unidos. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, informa desde Nueva York.
Con cielo nublado, temperatura máxima de 1 grado Celsius y una sensación térmica de entre 9 y 6 grados por debajo de cero, Nueva York y el área triestatal, al igual que otras ciudades aledañas, se enfrentan a la primera tormenta de nieve de este invierno, la cual, según el alcalde de Nueva York, podría ser la más fuerte en los últimos 3 años.
Esta es una tormenta seria. Ahora estamos esperando más información, como siempre, pero ciertamente podemos decir que esta será una tormenta seria y la gente debe tomarla en serio.
Restaurantes, los cuales desde el lunes nuevamente tienen sus instalaciones en interiores cerradas para el control de la pandemia, ahora sufren un nuevo golpe, pues desde las 2 de la tarde de este miércoles sus instalaciones en exteriores, específicamente las ubicadas sobre vías vehiculares, estarán cerradas. Aquellos negocios que tienen mesas adaptadas sobre los andenes sí podrían operar, aunque con dificultad, pues se prevé que habrá fuertes vientos de aproximadamente 30 kilómetros por hora.
Durante la noche hasta la madrugada del jueves, viento de hasta 50 millas por hora. Eso es muy serio para cualquier persona, ya sea que esté caminando, que esté conduciendo. Este es un viento fuerte. El jueves por la mañana, en particular, podemos ver condiciones reales de tormenta, realmente mala visibilidad, viento intenso, nieve intensa. Prepárense para eso.
Desde la tarde de este martes se comenzó a trabajar con materiales de descongelamiento en las calles. El Departamento de Sanidad de la ciudad, por su parte, contará constantemente con 2.000 personas en cada turno de trabajo. 300.000 toneladas de sal serán distribuidas en las calles de la Gran Manzana y 1.300 camiones pala recorrerán constantemente las zonas con mayor acumulación de nieve. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y otra noticia, esta tiene que ver con salud. En Estados Unidos, autoridades federales han aprobado el uso de una prueba casera que usted puede comprar en una farmacia para detectar el COVID-19. José Pernalete, de La Voz de América, en Miami.
La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, ha aprobado la venta libre de una prueba casera de detección rápida de COVID-19. La agencia federal afirmó en un comunicado que esta modalidad puede precisar partículas del virus en 20 minutos a partir del rastro de flujos nasales. Este paso se adelanta al mismo tiempo en que se aplican vacunas contra el coronavirus al personal enfermero y médico en hospitales estadounidenses.
Significa que podemos mirar hacia adelante con esperanza, debería decir. Es como el comienzo de una especie de cambio para nuestros trabajadores de la salud y para sus familias.
Está previsto que este 2020 Pfizer y BioNTech entreguen 20 millones de vacunas en la nación, luego el próximo año la misma cantidad para una segunda dosis. Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump negocia un suministro de 10 millones de vacunas adicionales para 2021.
Pudimos obtener una vacuna eficaz en 11 meses. Esto nunca ha sucedido, nunca en la historia de la humanidad. Así que nos sentimos realmente honrados de comenzar a vacunar a nuestros empleados aquí. Recibimos esta vacuna temprano en la mañana y vamos a vacunar a todos nuestros trabajadores sanitarios de primera línea.
Por otra parte, la Junta Asesora de Especialistas de la FDA recomendó la aprobación del uso de emergencia de la vacuna fabricada por la farmacéutica Moderna. Esta semana podría recomendarse su utilización en todo el país. Esta vacuna registró un 94.1% de eficacia. Entre tanto, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, durante las últimas 24 horas se produjo nuevamente la marca que supera los 3.000 fallecimientos en Estados Unidos por causas subyacentes al coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, ha dicho que con la entrada en vigencia de la ley de agentes extranjeros en Nicaragua, se está restringiendo aún más la capacidad de los nicaragüenses para ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Vamos a Washington, D.C., ahí está nuestra corresponsal, Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa telefónica, Kozak dijo que 3 leyes recientes del gobierno de Daniel Ortega están restringiendo aún más la capacidad de los nicaragüenses para ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Él dice que la llamada Ley de Agentes Extranjeros de Nicaragua requiere que las personas y organizaciones que reciben fondos extranjeros se registren con el gobierno, cumplan con onerosos requisitos de información y se abstengan de lo que consideran actividad política. Dice que los críticos de la ley coinciden en que su verdadera intención es bloquear la participación de candidatos y simpatizantes de la oposición en las elecciones del 2021. Además, esa ley tendrá un efecto paralizador en las actividades de la sociedad civil en el periodo previo a las elecciones. Dice que los analistas legales señalan que la ley es ambigua. El lenguaje deja al gobierno un amplio margen para utilizarlo como herramienta de represión. COSAC dijo que similarmente la ley de ciberdelitos, aprobada el 27 de octubre, pudiera castigar opiniones críticas al régimen de Ortega, incluyendo mensajes en las redes sociales. La ley incluye tiempo en prisión y multas. El funcionario mencionó también la reforma constitucional que está siendo considerada en la Asamblea Nacional, que aumentaría las penas de cárcel de 30 años a cadena perpetua para crímenes de odio, término que tiene una amplia definición. COSAC dijo que juntas esas leyes levantan aún más las barreras a la participación democrática justo en un momento en que la nación se prepara para elecciones presidenciales en el 2021. Asimismo, añadió que Estados Unidos apoya al pueblo de Nicaragua en su búsqueda de un gobierno representativo y que no está solo. Mencionó que en octubre la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución en la que pedía la restauración de las instituciones democráticas, el respeto a los derechos humanos y el orden constitucional en Nicaragua. Y la Unión Europea aprobó una resolución similar, condenando específicamente la ley de agentes extranjeros y pidiendo reformas más amplias. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. com.
Hola, soy Prince Royce y quiero mandarle un saludo y abrazo a mis amigos de Cuba por Radio Martí. Acompáñenos.
Mi nombre es David de Omni y quiero mandarle un saludo a todos mis hermanos cubanos a través de Radio Martí. Estoy dando mi mensaje. Gracias por esta oportunidad.
Bueno, entonces, Dios mediante, bendiciones a todos mis hermanos en Cuba, en la isla, y los que no están en Cuba también, directamente desde Radio Martí. Saludos, corazón, paz, amor, fe y libertad. Que Dios nos bendiga, Escuadrón en la Casa. Bendición.
¡Feliz Navidad!
...27 grados en Matanzas, intervalo de voz, vientos a 9 kilómetros. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, se expresaron profundamente consternados por la muerte de al menos 20 venezolanos en un naufragio en las costas del este del país, cercano a Trinidad y Tobago. A través de un comunicado, Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para refugiados y migrantes venezolanos, dijo que es trágico, es este incidente un recuerdo de los riesgos extremos que las personas refugiadas y migrantes de Venezuela toman al hacer viajes por mar u otros movimientos irregulares para cruzar fronteras. El texto destaca que con la liberación de las medidas de confinamiento por la pandemia, ha aumentado el número de venezolanos saliendo de su país, pero principalmente a través de rutas informales, pues las fronteras continúan cerradas. El representante especial resaltó la necesidad de reforzar las vías regulares para asegurar que los venezolanos puedan tener acceso a seguridad sin arriesgar su vida. Y el Parlamento, que lidera Juan Guaidó, enviará una nota de protesta precisamente por la complicidad ante la muerte de los migrantes venezolanos que huían del régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
En la última sesión de este año de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, el Parlamento acordó enviar nota de protesta a Trinidad y Tobago por la muerte de 21 venezolanos que naufragaron tras ser deportados de la isla caribeña. Durante su intervención acusó a Nicolás Maduro por esta situación.
Esta es la consecuencia triste del naufragio de la dictadura, de la muerte de lo que ellos llamaron la Quinta República. Ahora Venezuela no está muerta, por el contrario, está viva. Y está viva en cada uno de los venezolanos, diputados, dirigentes que hoy exigen justicia, que hoy alzó la voz, que hoy se moviliza, que hoy prende velas en Guidia, buscando lo que la dictadura le niega.
El Parlamento decretó 3 días de luto nacional por la muerte de estos 21 venezolanos. Justo este martes, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, dijo que su oficina está determinada a continuar con el caso de Venezuela en esta instancia, donde se mantiene un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por máximas autoridades del Estado. Durante la sesión, Guaidó se dirigió de nuevo a la Fuerza Armada.
¿De qué lado van a estar? Hoy están señalados como delitos
delitos de lesa humanidad, o mejor, como los que dan el paso y solucionan la crisis en Venezuela. Y ahí va a estar la diferencia para nosotros, para el llamado a la acción, para el acompañamiento a nuestra gente.
El régimen de Maduro anunció que iniciará investigación contra quienes difundieron por adelantado, como precisa el comunicado, información sobre el naufragio. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a los gobiernos detener las devoluciones marítimas inseguras de migrantes que violan el principio de no devolución establecido en el derecho internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Precisamente de Naciones Unidas hacemos el contacto con Nueva York porque conmueve en Naciones Unidas esta noticia de la muerte de más de 20 de venezolanos en su intento de arribar a Trinidad y Tobago. Está en la ONU Carmen María Rodríguez.
En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stephane Dujarric de la Riviere, se refirió al comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, en que se manifestó el profundo pesar por la pérdida de al menos 25 refugiados venezolanos, incluyendo menores.
According to reports, between 14 and 21 bodies were found over the weekend floating in waters near the Venezuelan coastal town of Guiria.
De acuerdo a informes, se han encontrado entre 14 y 21 cuerpos que flotaban el fin de semana próximos al poblado costal venezolano de Guiria.
Search and rescue efforts continue as they may still be others.
Prosiguen esfuerzos de rescate, ya que otros pudieran estar aún desaparecidos en el mar. El vocero de la Secretaría de la ONU dijo que las agencias de la ONU están en contacto con autoridades venezolanas y dispuestas a brindar ayuda si es necesaria. La alta comisionada de Derechos Humanos se unió a llamados porque cese la actividad de contrabandistas y traficantes humanos que hacen emprender a refugiados y a migrantes en viajes marítimos de gran riesgo. Los venezolanos muertos en el mar habían emprendido su travesía el pasado 6 de diciembre. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Vamos a Chile porque el Instituto de Salud Pública de ese país autorizó hoy el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de las farmacéuticas Pfizer y la alemana BioNTech. Chile se convierte así en el primer país suramericano en aprobar la inoculación que será aplicada a la población mayor de 16 años. En cambio, el ministro de Salud argentino, Ginés González García, dijo que no pudo todavía cerrar un acuerdo similar con el laboratorio estadounidense. Argumentó que ellos cambiaron las condiciones. La decisión chilena fue tomada de manera unánime por un panel de 22 médicos de distintas especialidades y además químicos farmacéuticos encargados de analizar los estudios y resultados de la vacuna de Pfizer. Por su parte, el gobierno argentino también ha pedido mayor compromiso de la población para evitar el aumento de contagios y muertes por el COVID. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
Luego de una reunión de emergencia convocada en la Casa Rosada con todos los ministros de salud de las provincias ante el aumento de los casos, el gobierno pidió más cuidados y responsabilidad a la población. Argentina superó el 1.5 millones de infectados y tiene más de 41.200 muertos, ubicándose entre los países con más afectados por el COVID-19 y al tope en América Latina. Por eso, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, se mostró preocupado por la situación.
En los últimos días notamos un gran relajamiento generalizado. Por favor, los llamo una vez más a la reflexión. Piensen en cada una de las acciones, cuidémonos entre todos, falta poco para las vacunas.
Mientras el médico infectólogo Pablo Bombeji no descartó que el país sufra una segunda ola de la pandemia.
Lo que está pasando en Europa es perfectamente posible en Argentina y en otros países, de hecho Brasil y Chile están habiendo un aumento en el número de casos.
Además, el economista Guillermo Tortosa advirtió sobre las graves consecuencias de continuar con las restricciones de las actividades por el aumento de la desocupación, el cierre de empresas y la baja actividad comercial.
Que la Argentina es como una cáscara de nuez en un maremoto, o sea, es difícil encontrar un rumbo. Sucede que el mundo, a diferencia de lo que nos sucede en nuestro país, tiene una orientación.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
El Ministerio Público de El Salvador presentó este martes una acusación penal contra el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública. El requerimiento fiscal fue presentado después de que el jefe policial enfrentara un antejuicio para quitarle el fuero constitucional, alegando que había desobedecido una orden de una comisión especial de la Asamblea Legislativa de llevar por la fuerza a dos ministros del gabinete del gobierno del presidente Nayib Bukele. De ser encontrado culpable del delito de incumplimiento de deberes, el comisionado Arriaza Chicas podría ser sancionado con prisión de 4 a 6 años y también inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual periodo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora informativa. En su edición vespertina de Radio Martí, desde el Estudio A, continúa el ingeniero Toma Dariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A pesar de las reformas económicas, el año 2021 continuará siendo un año difícil para los cubanos. La razón no la explica José Luis Ramos.
Cuba despide 2020 y recibe el 2021 inmersa en una de las peores crisis económicas de su historia. El pueblo espera el nuevo año con gran incertidumbre, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
Hay una situación que el 2021 va a ser tan difícil o más que el 2020 y estamos viendo todas las dificultades que hay este año. O sea, la situación es muy compleja. Salario sí cambia y aparentemente se incrementa, ¿no? Pero el problema es que todos los productos y servicios se van a incrementar los precios.
La situación resulta más grave aún con la compleja tarea de ordenamiento monetario, la escasez de muchos alimentos, de productos de primera necesidad de todo tipo, incluidos medicamentos, una situación económica muy compleja, dijo Leiva.
O sea, la situación es necesaria la unificación monetaria y cambiaria. Era necesaria la reforma de salario y pensiones. Era necesaria una serie de cosas. Pero el problema es que todo eso ahora viene con una serie de situaciones que no han ido resolviendo a través de estos años.
A partir del 1 de enero, Cuba pondrá fin a la dualidad monetaria y elevará el precio de los productos básicos. Según Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, la medida ha creado malestar en la población.
Y por supuesto que ha generado descontento. Está subiendo todo de precio al mismo nivel, cuando los salarios van a subir en una referencia que no alcanza para toda esta subida que va a ser general de los precios de los alimentos, de los precios de la electricidad, de los precios de todos los servicios básicos como el transporte que también va a subir. Entonces es obvio la preocupación y más que nada lo que más he visto es indignación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, agentes de la seguridad del Estado rompieron un cartel colocado por dos artistas. Ambas eran parte del grupo de 30 personas que ingresaron al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre para tratar de dialogar con la jerarquía cultural de la isla. Yolanda Huelga recogió este reportaje y las declaraciones de una de ellas, Catherine Bisquet.
La escritora cubana Catherine Bisquet afirmó que lo que está ocurriendo a los acuartelados de San Isidro y a otros artistas participantes en la manifestación del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura debe ser ejemplo para que la sociedad cubana reaccione y no tolere más los desmanes que llevan a cabo las autoridades.
Es totalmente injusto, por supuesto ilegal, que estén pidiéndonos la salida. Tenemos derecho a movernos libremente y a expresarnos libremente, y esto es un ejemplo para toda la sociedad cubana. No podemos permitir que nos sigan violando nuestros derechos y no podemos permitir que sigan actuando impunemente. Hay que protestar siempre, hay que exponerlo siempre.
Bisquet, junto al artista Camila Lobón, colocaron este martes un enorme cartel en la azotea de su edificio para llamar la atención de los transeúntes sobre la arbitraria y abusiva medida de las autoridades cubanas.
decía, 13 días de privación ilegal de libertad, tenemos derecho a expresarnos libremente. Lo colgamos de la azotea donde vivo, aquí en la esquina de Crespo y Colón, en Centro Habana. Queríamos exponer nuestra inconformidad con esta privación, que además es ilegal, de nuestra libertad.
Agentes de la seguridad del Estado rompieron la proclama. Los creadores y activistas que se atrincheraron por 10 días en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja fueron sacados a la fuerza el 26 de noviembre y desde entonces permanecen en una forzada reclusión domiciliaria. Los que han intentado salir han sido detenidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y no solamente mañana es el día de San Lázaro, el 17 de diciembre de 2014, el gobierno de Estados Unidos anunció un deshielo unilateral de las relaciones con Cuba. A 6 años del anuncio y después de una etapa posterior de recrudecimiento de las sanciones contra el gobierno cubano, muchos se preguntan cuál será el futuro entre ambos países con una nueva administración en el vecino del norte. Amado Gil recogió análisis y opiniones entre actores de la sociedad civil cubana.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba cuestionó a Miguel Díaz-Canel sobre las medidas que ha tomado su gobierno para proteger a la población de los graves efectos negativos que acarreará la llamada tarea ordenamiento. Basado en la Constitución de la República, que en su artículo 65 dispone el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades.
Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han pasado en los últimos 6 años, desde un deshielo en 2014 durante la administración del presidente Barack Obama y un posterior restablecimiento de las relaciones diplomáticas, hasta un recrudecimiento en las sanciones económicas y contra dirigentes del gobierno de la isla, así como la aplicación por primera vez del título 3 de la ley Hans-Burton. Analizando los últimos 6 años y lo que está por venir con un posible cambio de política del electo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodríguez, afirma que la Cuba de hoy no es la del 2014 y que eso debiera ser aprovechado por la nueva administración estadounidense.
Lamentablemente, cuando Obama, la administración Obama, no se le pidió nada a cambio y se vieron los resultados. Ahora toman el escenario con Cuba en una situación muy distinta. El régimen cubano está acorralado por sanciones económicas por parte de la administración Trump y ellos estarían en una posición mucho más favorable para negociar y arrancarle al régimen acciones y transformaciones al interior de la isla.
El secretario de Estado del presidente Obama, John Kerry, recientemente calificó de decepcionante el progreso de Cuba en materia de derechos humanos y reforma económica. Sobre economía, le preguntamos al ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, quien aboga porque se permita el turismo a la isla, la inversión de empresas estadounidenses, entre otras cosas.
Creo que son amplias las posibilidades, pero también Cuba tiene que dar voluntad de eso. Y a veces las señales no son las más correctas. Y aunque los temas políticos siempre tienden a imperar, pero la lógica económica tiene que estar supeditada a eso. Hoy no estamos en el de 2014. Yo creo que las condiciones se han empeorado en el tema económico y Cuba tiene que buscar alternativas, pero tenemos que mejorar el entorno internacional.
Sin embargo, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, favorece las sanciones contra el gobierno cubano, pero desea que estas sanciones estén acompañadas de una estrategia que favorezca a su vez a la sociedad civil.
Las medidas restrictivas deben ir acompañadas de medidas a favor de la sociedad civil independiente para buscar mecanismos efectivos que ayuden al pueblo cada vez más necesitado.
Por su parte, el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, se limitó a observar la realidad de su país en estos últimos 6 años.
El gobierno cubano se plantea de manera permanente que no hace concesiones bajo presión, pero lo cierto es que cuando no hay presión tampoco hace concesiones, es decir, porque no tiene la voluntad, la vocación de mejorar el asunto de los derechos humanos. Así que estamos en la misma y los que pagan los platos rotos somos nosotros los que vivimos en Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y desde las redes sociales, la marca Clandestina, creadora de la primera compañía de moda independiente de la isla, está siendo cuestionada por no tomar una postura clara respecto a la represión en la isla. Los cubanos se preguntan cómo las creadoras de este negocio, la cubana Idania del Río y la española Leire Fernández, y que alcanzó fama mundial con sus irreverentes diseños con frases alegóricas a Cuba, convertido en un estandarte de la apertura empresarial cubana durante el llamado deshielo con Estados Unidos, se han atrevido a hacer peticiones al expresidente Barack Obama, al senador cubanoamericano Marco Rubio y a la poderosa firma Zara, pero no al régimen cubano. Semanas atrás, la popular marca fue criticada por su pobre pronunciamiento ante la represión contra artistas y activistas del movimiento San Isidro, que tiene lugar en el mismo municipio donde está ubicada la tienda. El periodista cubano José Raúl Gallego escribió en sus redes sociales, clandestina, ¿ese es el país que quieren? ¿Ese es en el que sienten que sus negocios pueden florecer sin competencia? ¿Colaboran con el represor, pero no con el reprimido? Dedíquele unos minutos a pensar cómo eso repercute sobre su marca. En caso de que eso sea lo único que les importe, recuerden, el estado de cosas actual no va a ser eterno, escribió el periodista residente en México. De otra parte, para hablar del coronavirus, el MINSAP ha reportado este miércoles 83 casos nuevos, para un total acumulado de 9.671 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene en 137 el número de muertos y al no haberse producido una nueva muerte por COVID en la jornada previa no cambia para nada. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.502 pacientes. De ellos, 874 son casos activos. Hay 3 pacientes en estado crítico y 6 en estado grave. El gobierno de Panamá ha anunciado una cuarentena total en Navidad y Año Nuevo y la contratación de médicos extranjeros, entre ellos de Cuba, también de Estados Unidos, México, Venezuela y Colombia, como parte de una serie de medidas para frenar la escalada del COVID en el país, que ya aprobó el uso por emergencia de la vacuna de Pfizer. La cuarentena total en Panamá regirá desde el viernes 25 de diciembre a las 7 de la noche hasta el lunes 28 de diciembre a las 5 de la mañana y entre el viernes 1 de enero a las 7 de la noche hasta el lunes 4 de enero a las 5 de la madrugada, anunció así el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. El ministro explicó que la decisión del gobierno de contratar personal médico extranjero tiene el objeto de reforzar el sistema de salud, en el que hay camas disponibles, pero el personal se encuentra agotado, según dijo, tras 9 meses de pandemia.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¿Qué pasó después que los 32 patriotas del movimiento San Isidro se reunieron con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas? Pues se burlaron de lo acordado, rompieron 3 de los 5 acuerdos y lanzaron una campaña de prestigio llamándolos mercenarios, agentes del imperialismo, etcétera, etcétera. Creer en los comunistas es un enorme error, un verdadero disparate. Así lo han entendido la mayoría de los miembros del movimiento San Isidro. Por ejemplo, la valiente curadora Ana Mary Ramos González, una de las que se mantuvo acuartelada en la sede del movimiento San Isidro, aseguró en su perfil de Facebook que no acudiría a la reunión prevista para el jueves 3 de diciembre en el Ministerio de Cultura entre artistas independientes y funcionarios de esa institución, según reporta en su artículo Cubanet. Sobre esa reunión, quiero decir que no tengo ninguna intención de asistir, dijo Ana Mary Ramos. Esas personas que la presidirán son responsables directos o indirectos de que me sacaran del Instituto Superior de Arte hace poco más de un año y los considero ilegítimos para el cargo que ocupan. Creo que son policías de cuello blanco, aseguró la exprofesora del Instituto Superior de Arte. En alusión a la vigilancia que mantiene el régimen sobre los integrantes del movimiento San Isidro, declaró que hace mucho que no espero nada de los policías y decido por mí misma cómo llevar mi vida y la narrativa de mis acciones al margen de ellos. Lo he dicho muchas veces, no le creo al poder, siguió diciendo. Yo felicito a esta valiente cubana por esa declaración. Mi admiración y respeto para ella. Cristo nunca pactó con los tiranos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Su Son las 6:44, 25 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, vientos a 9 kilómetros. En otras noticias de América Latina, activistas de los derechos humanos ven como un hecho positivo el informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Desde Caracas, Carolina Alcalde amplía.
El informe de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en el que concluye que hay fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad, es considerado como una buena noticia para activistas de derechos humanos. Gonzalo Imiop, director de la organización no gubernamental Foro Penal, explicó que mediante ese informe la fiscal ante la CPI formaliza por escrito su intención de finalizar la fase 2 del examen preliminar sobre el caso Venezuela, que atañe los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la ciudadanía.
Es que ella se está comprometiendo a finalizar ya esta fase 3 y lo que sería la fase 4 del examen, la última fase, en el año que viene, los primeros 6 meses del año que viene. Esto es muy positivo.
De acuerdo a IMIOP, en comparación con exámenes preliminares de otros países, el análisis de la situación de Venezuela ha evolucionado con rapidez dentro de los parámetros de la justicia internacional. En tanto, y consultada por La Voz de América en conferencia de prensa, Sara Fernández, oficial de incidencia del Centro de Justicia y Paz, sostuvo que los avances envían un mensaje positivo a las víctimas.
Al final, las víctimas van a tener un rol principal si se decide abrir una investigación, porque la Fiscalía, por supuesto, no trabaja en el vacío, trabaja en un contexto específico con víctimas determinadas de las que se necesita información, evidencia para poder sustanciar los alegatos.
A través de un comunicado, el Ministerio Público del Gobierno en disputa reaccionó a la publicación del informe asegurando que se encuentran colaborando con la instancia jurídica internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vistazo a América Latina, que sufrirá este año su peor caída del PIB, Producto Interno Bruto, en más de un siglo. Será negativo del 7,7% por la pandemia del coronavirus, pero la reapertura de comercios y las ayudas oficiales, que deberían continuar, moderaron una contracción que se esperaba más profunda, según señaló la CEPAL.
Latinoamérica enfrentará su peor caída del Producto Interno Bruto en más de un siglo a causa de la pandemia, 7,7%. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó el miércoles que la contracción será menos profunda de lo estimado inicialmente, debido a la reapertura de comercios y las ayudas oficiales para familias y empresas, que considera una clave que debería mantenerse.
En los primeros 3 trimestres, América del Sur tuvo una caída muy fuerte y por ello es una de las regiones que no logra mayores crecimientos, tiene una caída de menos 7,3%.
La región será la más golpeada del mundo en 2020. Todos los países cerrarán con caídas en su PIB tras el severo impacto de las medidas de cierre del comercio, fronteras y actividades productivas.
Cuando consideramos a Centroamérica y México juntos, estamos hablando de menos 8,5%. México solito, ¿verdad?, cae en un nivel de menos 9%.
La caída que registrará la economía de Paraguay será la menos profunda, con un 1,6%, mientras que Venezuela registrará el peor desempeño, con una caída del 30%, seguida de Perú, con un descenso del 12,9%.
Ahí quizás la economía que nos dio más sorpresas fue Brasil, que tuvo una mejor recuperación en el segundo trimestre de este año, y desde luego todas, como ya dijimos, tuvieron una recuperación importante entre el segundo trimestre y el tercer trimestre.
Para 2021, la entidad proyectó un crecimiento de 3,7%, que sin embargo no alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica prepandemia, algo que está previsto ocurra recién en el año 2024. Bárcena explicó que la dinámica del crecimiento en 2021 está sujeta a una alta incertidumbre relacionada con el riesgo de rebrotes de la pandemia, de la agilidad para producir y distribuir las vacunas y de la capacidad para mantener los estímulos fiscales y monetarios para apoyar la demanda agregada y a los sectores productivos.
Y Marta Hurtado, funcionaria de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ha condenado en Ginebra el aumento de la violencia que se sucede en Colombia. Detalles desde la ONU con Carmen María Rodríguez.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo condenar el aumento en violencia por parte de grupos armados no estatales, grupos criminales, entre otros elementos armados, en Colombia. Estos grupos atacan a granjeros, a indígenas y a ciudadanos afrocolombianos. Michelle Bachelet hizo un llamado desde la sede europea de la ONU en Ginebra para que las autoridades estatales tomen pasos concretos y de manera efectiva efectiva protejan a la población. Durante encuentro con la prensa en Ginebra, una funcionaria de la oficina de la alta comisionada se dirigió a los periodistas para divulgar el comunicado de Bachelet. Marta Hurtado afirmó:
"So far in 2020, the UN Human Rights Office in Colombia has documented 66 massacres in which 255 people have been killed."
En lo que va del 2020, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia ha documentado 66 masacres en los cuales 255 personas han sido ultimadas en 18 departamentos. La oficina ha recibido información del asesinato de 120 defensores de los derechos humanos también en lo que va del año. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De las 6:49, los huelguistas de San Isidro convocan a los cubanos a unirse en las celebraciones de San Lázaro este 17 de diciembre, tras la oleada represiva emprendida contra ellos y contra quienes protestaron frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre. Esta es la participación a esta hora de Julio Estorino. Es la noticia en perspectiva.
Los artistas cubanos que estuvieron plantados en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja han dado a conocer un comunicado con motivo de la presente situación en Cuba y la coincidencia mañana, 17 de diciembre, de la festividad de San Lázaro, una de las devociones de mayor arraigo tradicional en la isla. El comunicado dice en parte: "Este clima de efervescencia nacional coincide con la celebración de San Lázaro esta semana, culto popular donde se concentran tradicionalmente los anhelos más entrañables de los cubanos. Invocamos a la confluencia de esas energías y voluntades para que cada persona de buena fe contemple, dentro de sus peticiones e iniciativas, el cambio que tanto necesitamos todos". Y añade: "Queremos acompañar a Michael Castillo a llevar hasta el rincón la ropa de preso por él utilizada estos últimos meses. Un performance a favor de la liberación de Silverio Portal Contreras. Que Silverio esté libre es motivo de júbilo y nos impulsa para continuar abogando por la excarcelación de Denis y de los más de 100 presos políticos cubanos". Y termina el comunicado proclamando: "Libertad y vida para Cuba". De que este llamamiento, esta invitación de los acuartelados de San Isidro, tiene mucho sentido, pues claro que lo tiene. ¿No es acaso San Lázaro el santo de los pobres, de los enfermos, de los desamparados? ¿Y quién más pobre, más enfermo y más desamparado en estos momentos que el pueblo cubano? ¿No es San Lázaro el amigo de Jesucristo, aquel a quien el Señor resucitó de su tumba para que volviera a la vida? ¿Y quién más necesitado del amor de Cristo? ¿Quién más necesitado de encontrar nueva vida que un pueblo que lleva 61 años muriendo todos los días? Los recientes enfrentamientos de la dictadura con los artistas, poetas y escritores del Movimiento San Isidro, la protesta de cientos de cubanos frente al Ministerio de Cultura y el actual atrincheramiento de los castristas no hace más que mostrar la debilidad y el miedo de los que saben que el régimen corre hacia el precipicio. Ningún momento mejor, pues, para apurarlos en su camino.
Y a las 6:52, tiempo para saludar a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud. Ayer fue el olfato, hoy hablemos del gusto.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos ayer de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomáticos, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común, porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, esto es importante que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo, porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal, sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar, que eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Éxitos bendecidos, seguimos mañana.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya llegaron los deportes, está Pepe Lacayo informando.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, en este momento, según la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, los Rockies de Colorado y los Mets de Nueva York han abierto negociaciones para que el cubano-americano Nolan Arenado se vaya del equipo de los Rockies e integre el equipo de los Mets. Entre muchas cosas que están negociando sería un posible canje que incluya al primera base J.D. Davis al conjunto de los Rockies. Y Nolan Arenado iría con su salario multimillonario al equipo de los Mets. Por supuesto que una vez canjeado, supuestamente los Mets se harían cargo del increíble salario que cobra el cubano-americano Nolan Arenado. Están comenzando a negociar, no hay nada en concreto, les mantendremos informados de este posible canje en el béisbol de las Grandes Ligas. Y hoy por primera vez oficialmente el béisbol de las Grandes Ligas reconoce que las ligas negras fueron un producto o una liga de comparable al béisbol de las Grandes Ligas en la época del 2020 al 48. Esto es histórico, ya lo habíamos informado en Al Duro y Sin Guantes, que el béisbol de las Grandes Ligas estaba preparado, okay, para reconocer las ligas negras como una entidad comparable al béisbol de las mayores, pero ahora sí es de forma oficial. Por supuesto que vamos a hablar de esto más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Los actuales campeones de la Liga Americana y subcampeones mundiales Tampa Bay Rays firmaron por un año más a su receptor Mike Zunino, que durante la temporada regular no hizo mucho, pero luego en los playoffs, en el campeonato de la Liga Americana, batió 278 con 2 jonrones y 4 carreras impulsadas contra los Astros de Houston. Mike Zunino, un año, $3 millones con Tampa Bay Rays. Y lo crean o no, Manny Ramírez comenzó hoy a jugar pelota oficialmente en Australia con los Medias Azules de Sydney, el equipo de béisbol local allá en Australia. 48 años de edad, ustedes recordarán que Manny Ramírez fue 2 veces suspendido en el béisbol de las Grandes Ligas por dopaje. Todo esto y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos por ahora. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A estuvo el ingeniero Otto Madariaga en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para que nos acompañen a las 10 de la noche hora del Este para una nueva entrega de Martí Noticias. Será entonces, hasta entonces. Felicidades. We'll be right back.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.